Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
¿Qué tal, queridos amigos? La bienvenida a En Blanco y Negro. Otra emisión junto a Juan Roleri, que hoy sí me acompaña, y Norberto Ladra en la producción. José Luis Yuri nos interesa en modo particular. Es un pianista y docente, camerista de un alto prestigio. Yo tengo que referirme primero a lo humano, porque es algo que me toca mucho. Fue uno de los primeros hombres de radio que yo conocí, que me hizo una entrevista cuando yo era muy chico, y en ese sentido, bueno, me habrá dejado alguna influencia porque hoy estoy haciendo este programa y realmente recuerdo la calidez y el nivel de conocimientos que Yuri tiene de pianistas, grabaciones, toques, versiones. Y eso lo hace un docente muy convocado en masterclasses, en el Camping Bariloche. Sus formadores son formadores ilustres, Irene Saralegui, luego Elsa Brenner, y más adelante Puebadura Skoda, Rudolf Buchbinder, y un vínculo particular con Edith Fischer, una de las pianistas más importantes de Latinoamérica y discípula de Claudio Arrau. Yuri es un músico multifacético que va desde ser un organizador prolijísimo de festivales musicales de todo tipo, de cámara, de piano solo, presente en la divulgación de la música argentina, de los jóvenes pianistas argentinos, y un camerista muy convocado, tanto en acompañamiento de canto como en grupos grandes. Recuerdo actuaciones del maestro Yuri con Rafael Sintoli, realmente memorables, que han formado un dúo muy notable, también con Mariano Rey. Es decir, eso no lo impide presentarse como recitalista en organizaciones importantísimas de Argentina, Latinoamérica y Europa, y también con orquesta, como con la Filarmónica de Buenos Aires, la Estable, haciendo el concierto número 2 de Liszt. O sea, es un músico activo y proactivo también, con una gran generosidad hacia los jóvenes y los colegas, lo cual lo hace una persona, una rara avis dentro de nuestro ambiente musical en cuanto a cómo puede diversificar sus actividades, y es seguido por un fuerte núcleo de alumnos que van haciendo también carrera. Sin más, vamos a empezar escuchando uno de los preludios de Debussy que va a presentar Juan Roleri. Por cuestiones de tecnología y de distancia, le mando un gran abrazo a José Luis, ya que yo no puedo hacer la entrevista, cosa que me hubiera encantado, pero lo dejo en muy buenas manos con Juan, mandándole también un saludo a nuestro querido Norberto Lara.
Podemos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor José Luis Yuri, un profesor que tiene una amplia trayectoria, tanto como concertista como también como docente, que se perfeccionó en Italia, en Suiza, siendo un alumno de Edith Fischer, una discípula directa de Claudio Arrau, una actividad que desarrolló como concertista en muchos países de Europa, África, Latinoamérica, y no me voy a poner a enumerar porque podríamos estar todo el programa. Muy bienvenido a En Blanco y Negro, José Luis, querido.
Hola, Juan, qué alegría poder hablar con vos. Te felicito, me encanta verte crecer, habiéndote conocido de chico, y te puedo decir que la radio es un medio maravilloso de comunicación y para compartir nuestro arte con todo el mundo. Es maravilloso, así que te felicito y te deseo el mejor de los caminos.
Muchísimas gracias. Y para la audiencia que no lo sepa, José Luis fue profesor mío durante mucho tiempo. Aún hoy sigo consultando y él sigue siendo fuente de referencia para mí como pianista y también como persona. Hay una filosofía, un concepto de artista mucho más general que un pianista que tiene José Luis, que yo quiero destacar en este momento para nuestra audiencia y agradecerte, ya que estamos, José Luis, por eso también.
Vos sabés que yo empecé a hacer lo que estás haciendo vos en los años 90. Canela, la gran conductora de Radio Nacional y de la televisión, me dijo, vos sos un comunicador. Venía mi programa de los sábados a la tarde en Radio Nacional y ahí empecé. Y prácticamente recibí críticas negativas de todos mis colegas. ¿Cómo un pianista se iba a poner a hablar por radio? Y fíjate cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Solamente me criticaban. Si hablas por radio, después no te van a llamar para dar conciertos, me decían. Bueno, 25 años después, hay grandes artistas, Mariano Rey, Pablo Sarabia, Antonio Formaro, que tienen sus programas de radio, y eso es fantástico, porque creo que la opinión de quien se arremanga, para decirlo en lunfardo, y trabaja la música desde la labor propia, cotidiana, tiene algo más que decir, tiene algo más interesante. Creo que el público quiere escuchar a quien hace las cosas y preguntarle cómo las hace, ¿verdad?
Totalmente, y aparte el otro día había hablado de algo parecido con el querido Boris, algún personaje Boris, tan conocido en nuestra querida radio, y hablábamos de la importancia de tender puentes entre el público y los artistas, porque muchas veces el público no conoce la obra. En pleno siglo XXI, tal vez hablar del contexto histórico, Revolución Francesa, comienzos del siglo XIX, para hablar de Beethoven, muchas veces el público tal vez no lo tiene tan presente, y cuando uno construye esos puentes, el público va con más atención y con más interés a escuchar la música.
Bueno, pero eso no es del siglo XXI, fíjate que ese era un manifiesto de Liszt. La unión de las artes era precisamente un vehículo para que la gente pudiera encontrar un modo de centrar su inspiración, sus imágenes mentales. Si cada música provenía de un cuadro, de un paisaje o de un poema, él con eso sostenía que el público podía realmente encender una llamita interna ante la música, que desde la pura música de la pura estructura era, digamos, privativa de quien tenía una formación o estudios musicales. En cambio, si él hacía una obra inspirada en una obra de teatro, bueno, el oyente ya tenía un ancla, tenía un modo de aferrarse a esa expresividad. Y eso, ahí estamos hablando de 1850, no estamos hablando del 2021. O sea que es un problema de la humanidad. Creo que la música clásica, como la gran pintura, el gran teatro, la gran literatura, requieren de la activación de una forma de pensar, de pensamiento abstracto, de la imaginación, de imaginar las emociones. Y eso no tiene nada que ver con clases sociales ni con estudios universitarios, tiene que ver simplemente con la observación de eso. Y ahí es cuando mucha gente se aleja. ¿Quiénes se alejan? Los que creen que la música es un entretenimiento, que en el tiempo libre vamos a poner algo simpático para cortar el silencio o para bailar. Y es ahí cuando se dividen las aguas. La gran música es para que todos la comprendamos, siempre y cuando exista esa activación interior de mover el pensamiento hacia ella, ¿no es cierto?
Me encanta, y podría estar horas y horas hablando de esto. Te propongo para otro programa, porque este está dedicado a vos.
Así no, que... no, mucho más no tengo en realidad para decir, creo que ya lo dije.
No te creo, José Luis, te conozco bastante y me gustaría, ahí vos hablaste de la activación, que puede ser una activación intelectual, filosófica, puede ser mental, musical. ¿Cómo fue? ¿Dónde encontraste vos esa actividad y esa activación en lo profesional en este año y medio de pandemia tan difícil para los artistas?
Para mí fue, digamos, dentro de toda la tristeza que conlleva, ¿no? Yo no creo que haya sido algo positivo, digamos, me niego a pensar que haya habido elementos positivos. A veces se dice, bueno, la ampliación de la tecnología, la utilización de nuevas herramientas, sí, está muy bien. pero yo no creo que una licuadora, una batidora o un microondas haya dado felicidad. Son elementos prácticos y nada más, como la computadora y la actividad online. A mí, me generó una práctica que yo tenía ya olvidada, que la de tocar músicas sin tener una fecha para tocar, sin tener que estudiar algo para un determinado compromiso. Por primera vez me senté al piano a estudiar obras que no sabía cuándo habría de tocarlas. Y eso fue maravilloso para mí, porque me di cuenta de que por años he vivido en un mecanismo profesional en el cual, si me llaman para tocar un trío de Beethoven, estudio el trío de Beethoven. Si me llaman para tocar un concierto con orquesta, estudio el concierto para piano y orquesta. Y ese es un mecanismo práctico. Ahora, pasarme un semestre estudiando sonatas y obras, sobre todo de otros repertorios, últimamente no sabía lo que era tocar Bach, por ejemplo, sí. Y ponerme a tocar Bach y ponerme a tocar nuevos estudios de Chopin, sin la menor intención de tocarlas en público, porque no sabía ni siquiera cuándo lo haría. Bueno, lo que yo rescato es un semestre pasado en el piano, quitándome todo el ego, digamos, de imaginar ese resultado en un escenario, y saber que aunque no tuviera ningún concierto y no pudiera subir más a un escenario, me sentaría todos los días a tocar el piano.
Hay un compromiso musical directamente y con vos mismo como artista.
Sí. Y de pronto uno, ahí empezás a darte cuenta cómo tocas aquello que te proponen, tocas aquello que te va a arrancar un buen aplauso o que va a ser necesario para ir al público de ese lugar donde te invitaron a tocar. Y cuando te quedas solo en casa y te pones a estudiar, que sea una partita de Bach, una sonata de Mozart, sin ninguna intención de llevarlas al público, que capaz que más adelante sí, pero son obras que las abordás desde otro lado, las abordás con una calma, con un tiempo, con una reflexión que el frenesí de la carrera, la velocidad de la carrera no te lo permite.
Recuerdo una entrevista que diste al diario La Nación, si mal no recuerdo era Martín Liut, que te había entrevistado, y habías hablado sobre que muchas veces no sabes si afirmar que la música francesa es la que más te gusta, pero es la que más se condice con tu carácter y con tu sonido, y que por eso respetabas, escuchabas y sabías sobre Bach, pero que no te animabas a interpretar tanto Bach. Y escucho a otro José Luis, que al que dio esa entrevista.
Sí. Yo estoy cambiando de repertorio, digamos, con el cambio de edad. Realmente sí, si te puedo ser sincero, hay una necesidad de tocar otras músicas. Pero bueno, uno es siempre el mismo, ¿no? Hay una esencia que no cambia. Y en referencia a la música francesa, posiblemente yo nunca he amado el virtuosismo, nunca he amado el demasiado, las detonaciones en el escenario nunca me interesaron, tampoco como público. Ir a ver el Circo de Pekín no me interesó nunca, y claro, y el mucho no me interesó nunca. Entonces eso ha tenido incidencia en la elección de mi repertorio. No me gusta que alguien me hable rápido, entonces tampoco me gusta que me toquen demasiado rápido. Entonces, el rápido y el fuerte para mí no son particularmente motivadores de emociones. Me gusta la dicción, me gusta el idioma, me gusta lo que te da muchas veces la música francesa, que es lo sensorial, la belleza del sonido, de la tímbrica, lo que llamamos colores los músicos, ¿no? Como si pudiéramos verlos, el trabajo sobre los pedales, el elogio de la lentitud es más difícil de sobrellevar que la velocidad, porque tiene un campo intelectual mucho más amplio. Si es por eso, sí, me atrajo siempre mucho más el piano íntimo, el piano reflexivo, el piano de colores. Eso no ha cambiado, pero posiblemente hay un pianismo que descuide de más joven, digamos, que es el piano del 700, Scarlatti, Bach, Mozart, Haydn, y que ahora lo adoro, y que probablemente sí, en algún momento me anime a proponer otras obras, por supuesto.
Será un placer escucharte en ese caso cuando abordes otros repertorios. Yo ya conozco bastante los que tenés y lo que vas trabajando, y sé de tu pasión por siempre ir buscando nuevos horizontes. Si te parece, José Luis, hagamos una pausa acá para escuchar lo que vos nos recomiendes.
Bueno, cómo no, cómo no. Yo me dejo llevar. Vos sos el conductor y lo haces tan bien que es muy fácil dejarse llevar.
Escuchemos a continuación el preludio número 4 del segundo libro de Claude Debussy, interpretado por José Luis Jury. Las hadas son excelentes bailarines. Acabamos de escuchar Las hadas son exquisitas bailarinas, el preludio número 4 del segundo libro de Claude Debussy, interpretado por nuestro invitado de hoy, José Luis Yuri. Seguimos en comunicación telefónica con José Luis, a quien le agradezco de vuelta por habernos deleitado con esta música tan bella y con este CD tan lindo que grabó hace ya unos años. ¿De qué año es este, José Luis?
Si mal no recuerdo, 2004, 2005, algo así. Más o menos. Más o menos, sí. Y vos fíjate que se grababa a la rápida, ¿eh? Hoy en día todo se recorta y se pega. En esa época, cuando yo grabé, yo recuerdo que me senté a tocar 3 veces cada preludio y luego se elegía cuál había salido más lindo y nada más. O sea, no. Hoy en día que en cada calderón se detienen para ver cómo salió la toma y demás. Esto ya es prehistoria. Prehistoria, porque recuerdo eso, que fueron 3 sesiones, y porque son 14, porque hay 2 piezas más, son 14 piezas, y me acuerdo que sí, que grabé 3 veces cada una para elegir la mejor toma. Así que bastante en vivo, ¿no? Bastante veraz.
Es un híbrido entre grabación y vivo, casi eso, porque se arreglaron unas cositas.
Por eso te digo, bueno, en realidad la cuestión de retocar mucho no me gusta. También generacionalmente no lo acepto, lo rechazo. Digamos, por más que tenga a disposición recursos tecnológicos, se pueden utilizar en una emergencia, ante una nota falsa, ante algo que sucedió que no deba suceder, pero en definitiva uno si puede hacer varias páginas sin detenerse como en un concierto, eso es lo preferible. Ahora en los próximos días va a salir en Canal Allegro un recital Chopin que hice hace unos pocos meses. Y bueno, el concierto se hizo en 1 hora y cuarto, o sea, prácticamente con el timing, digamos, del vivo.
Totalmente, y eso también tiene un plus, ¿eh? Algunos que consumimos música elegimos las grabaciones en vivo.
Después, ya, cuando he visto las tomas, después dije, qué lástima que no aproveché de poder regrabar, porque ahí hay un pasajito que podría haberlo hecho un poco más rápido, o hay un arpejito que no está del todo prolijo. Bueno, cosas que uno se recrimina, pero también tiene la espontaneidad de quien está tocando el piano. Quien está tocando el piano, que de pronto puede tener pasajes un poco más acertados que otros, pero en definitiva soy yo. También eso, ¿no? Cuando uno lo lleva a un grado tal de sofisticación que uno no se reconoce más, como una persona con tantos lifting que no recuerda cómo era su cara. Entonces, yo pienso eso, ¿no? Lo bueno es que el que me escuche reconozca a José Luis tocando el piano.
Sí, totalmente. A veces salen los discos y te hace el tal Frankenstein poniendo partes que después el vivo suena totalmente distinto a lo que se grabó en el disco.
Ah, bueno, sí, claro. La gracia es que cuando escuches al artista en vivo, escuches lo mismo que en el disco. Por eso digo, no, el retoque a mí mucho no me gusta. Me gusta que realmente sea mi versión, aún en sus límites, digamos. No me gustaría sentir que aparece una ejecución mía con una velocidad que yo no alcanzaría o con una fuerza que yo no alcanzaría, pues no soy yo. Es como si yo apareciera musculoso en una foto, no soy yo. Me daría es un papelón. Entonces, bueno, lo mismo me pasa con mis discos. Se supone que el que me escucha es que quiere escucharme a mí, y ese soy yo.
Absolutamente. Y tengo una pregunta con respecto a esto, José Luis. ¿Vos también grabaste las obras en el piano original de Mariquita Sánchez de Thompson?
Claro, el piano sí, de que está en el Museo Histórico Nacional, que había sido recientemente restaurado por unos italianos. Era el 2010. Y fue toda una secuencia de cosas, porque la UCA había encontrado el boletín de Ibarra, o sea, las revistas de música de la generación del 1837, que traían una partitura en cada fascículo, y bueno, se encontraron en La Plata 27 números de esa revista, 27 entregas, y por ende 27 piezas musicales que nunca se habían escuchado.
Wow.
Después de esa publicación me invitan a tocar en el piano de Esnaola. Y en el acto, ahí en el Museo Histórico Nacional, en el acto en el concierto, estaba presente el dueño de la casa discográfica Tradition, que ya falleció, Enrique Blayán, que se ocupaba precisamente de este tipo de repertorios nuestros y olvidados. Es bueno recordarlo, porque no creo que se haya enriquecido precisamente haciéndolo. Sí. Bueno, él me invitó a grabar todo ese boletín de Ibarra en el piano de Mariquita Sánchez, que había sido recientemente restaurado, ya no en el de Esnaola. El Bicentenario de la Patria me encontró rescatando obras olvidadas y tocando en pianos históricos, que me enseñaron mucho, porque es otro toque, es otra forma de coordinar los movimientos, es otra velocidad de articulación, son otros pedales, son otras fuerzas. Creo que todo pianista debería pasar por esa experiencia para entender algún repertorio. Creo que cuando uno toca en esos fortepianos, después sabe tocar mucho mejor el repertorio que va a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX.
Y acá una pregunta que tal vez pueda ser medio tonta para una persona que conoce el instrumento, pero para mí realmente me genera esta pregunta y quiero hacértela. ¿No te da sensación de fragilidad después de venir de un repertorio Liszt, Rachmaninoff, encontrarte con un fortepiano antiguo? A mí me daría realmente un sincero miedo por romper algo.
Bueno, no, en realidad fue un gran placer, porque entré con el pie derecho, por suerte de principiante. En realidad, una vez caí en el... Y ahí se generó todo, ahora recuerdo. Caí en el taller de uno de los grandes luthiers de teclado de Buenos Aires, el señor González, pero fui simplemente para ver, llevado por un alumno mío que quería comprar un piano de época y quería que yo lo tocara. Y cuando llego a ese taller me pongo a tocar y este señor González me dice: ah, pero usted es un especialista en fortepiano. Y yo le dije: no, en absoluto. Ah, porque lo está tocando como se toca, porque se toca con ese tipo de peso y con ese tipo de gestualidad, y no como se puede tocar listo Rachmaninoff. Y bueno, ahí me di cuenta de que era apto para eso, y ahí nació todo. Ahí nació todo, y para mí siempre fue un gran placer tocar en el teclado antiguo. Es cierto que a veces sentí que se te va a romper el piano, porque no. Es otra forma de trabajar. Aparte, hay algo que es muy interesante. Los instrumentos acústicos tienen algo que el piano ha perdido en su perfección mecánica, que es que van tomando temperatura, se van calentando, se van temperando, digamos, van sonando mejor a medida que uno los va tocando, y es mucho más hermoso.
Entonces, me gusta mucho esto.
Claro, te genera una relación empática con el instrumento, que a lo mejor el viejo piano de cola, inicio del 900, a fin del 800, lo tenía también, con el teclado de marfil y demás. Probablemente hoy en día el rendimiento sea insuperable desde la primera nota que toques.
Sí, tal cual.
Pero esa primera nota se siente igual que la última.
Totalmente, está mucho más aceitado el mecanismo.
La primera nota del concierto suena idéntica a la última nota del concierto, mecánicamente hablando, ¿no? El pianista no, pero el piano sí. Y eso nos da muchas garantías, por supuesto. Pero sí, siempre es preferible nuestro piano moderno, pero inclusive por la afinación. Si escuchas ese disco que grabé, son tres discos en realidad. Si los escuchas, te vas a dar cuenta que hay mucho ruido, se cuelan muchos ruiditos. La afinación es mala, digamos, hay acordes que suenan a piano desafinado, porque la afinación no se puede alcanzar en la actual. Y digamos, un buen luthier no puede modificar, no puede cambiar piezas, reemplazarlas por piezas modernas. Están en la ética del luthier conservar las piezas originales, salvo que esté absolutamente rota, supongo.
Bueno, si me permitís, quiero que la audiencia escuche una breve obrita, un vals en re bemol mayor, que está en el disco Boletín Musical 1837. ¿Te parece, José Luis, si escuchamos esta piecita?
Lo que vos quieras. Sí, claro.
Buenísimo. Vamos a escuchar entonces ese vals en re bemol mayor que está en el CD que José Luis Yuri grabó llamado Boletín Musical 1837 de la serie del Bicentenario. Acabamos de escuchar el vals en re bemol mayor del disco Boletín Musical 1837 que José Luis Yuri, nuestro invitado de hoy, grabó en la serie del Bicentenario.
Ahí, Juan, te vas a dar cuenta que hay un valsecito cuyo autor es, entre comillas, una porteña. ¿Y por qué? Porque las mujeres no podían firmar, no podían ser autoras de una obra de música. Entonces, es la primera composición clásica argentina escrita por una mujer. Se supone que la autora es Trinidad Guevara, la primera gran actriz porteña, porque se sabe que tocaba muy bien el piano, y hay una crónica de la época en la que habla del estreno de una pieza teatral en la cual la señora Guevara lleva un piano al escenario y toca un valsecito de su autoría.
Acá dice balsa, ¿puede ser que es como un vals?
Balsa, sí, balsa. Balsa se pronunciaba así, se escribía así, sí, por supuesto.
Sí, la encontré. Y si te parece, José Luis, dura 1:15. Vamos a escucharla en este programa que nos estamos yendo un poquito por las ramas y después encauzamos hacia su último trabajo discográfico.
Dale.
Escuchemos entonces esta balsa una porteña que nos recomienda especialmente José Luis Yuri, nuestro invitado de hoy y el intérprete que vamos a escuchar a continuación. Acabamos de escuchar en manos de José Luis Yuri al piano forte en este caso, Balsa, una porteña, escrito, la primera composición escrita por una mujer. Ahora sí, José Luis, trayéndote un poquito más hacia tu actualidad, la verdad es que tenés bastantes proyectos que me gustaría mencionar. Tu rol docente te lleva también tu rol como gestor de eventos que siempre tienen muy buena respuesta entre jóvenes. Puedo mencionar así a primer recuerdo el encuentro de piano internacional en Bariloche. Recuerdo los Caminos del Santo que organizaste. Recuerdo Clásica Joven. Recuerdo los festivales ahí en Armonía cerca de Mar del Plata. Y tantos otros que en este momento tal vez no recuerdo, pero siempre tienen muy buena repercusión. Vos tenés ahí un rol de gestor también, ¿no?
Sí, y te digo, también ahí es una cuestión de buena suerte. Creo que cada vez que me he propuesto un ciclo, una actividad fuera del piano, realmente funcionó. A ver, vamos a desglosar un poco qué significa la buena suerte. Tiene que ver con las expectativas. Creo que uno tiene que partir de la condición de dar y no de recibir. En un país difícil como el nuestro, porque esto viene a colación de que muchas veces me he encontrado con la pregunta, bueno, ¿y cuánto se gana? ¿Y qué hay para mí? ¿Y qué hago yo en esto? Creo que el que gestiona la Argentina en un terreno como el de la música clásica tiene que partir de la base de que primero va a sembrar algo, que no va a ganar nada, como el campesino que siembra y pasa hambre por muchos meses hasta que sale la cosecha. Y pasa así, son actividades en las cuales el fruto se ve mucho después. Ese fruto no es muchas veces económico, no cambia nuestra vida sustancialmente, más que la satisfacción de haberlo hecho. Entonces, probablemente, si queremos encomillar mi buena suerte, significa una gran paciencia para hacer actividades con mucha actividad, mucho riesgo y una improbable ganancia, un improbable rédito. Y eso fue siempre así, siempre fue así. Es ponerse a trabajar para que algo funcione, aún sin preguntar cuáles son las ganancias. Los encuentros que hacemos en el sur, no solamente yo me arremango y pongo mi energía, sino todos los profesores que convoco. Es un festival en el cual vamos todos, nos damos cita en el camping musical de Bariloche por el gusto de hacerlo. No somos contratados por ninguna superestructura. Entonces, date cuenta que hay que tener también esa voluntad de estar pese a todo. De hacerlo pese a todo. Y funciona muy bien. Este año
Una cosita, yo quiero discrepar una cosita con vos. No creo que sea buena suerte 10 años de un EPI, porque yo recuerdo haber ido el primero, recuerdo lo bien que la pasamos con mis compañeros de estudio en ese momento, una década atrás, que hoy ya son algunos colegas, otros se alejaron de la música, pero los recuerdos que nos quedan son extraordinarios. Y ver que sigue creciendo para música de cámara, para cantantes,
Sí.
clarinetes.
Son 12 años, no 10. Mira,
12.
siempre tengo este pensamiento. También cuando en Clásica Joven, en el CCK, yo siempre me sentaba, había un asiento que era el mío, que era punta de banco, la última fila. Y yo desde miraba a todo el público porque quería captar qué pasaba con el público. Por eso no me sentaba nunca adelante. En la última fila, punta de banco, a la derecha. Ese era mi lugar. Y cuando yo veía que todo era fácil, que la gente entraba y salía como si todo fuera muy simple, que los artistas estaban cómodos porque el piano era bueno y porque todo era lindo, ahí me sentía apagado de todos los esfuerzos hechos. Es decir, ¿cuánto hay que trabajar para que parezca fácil? Cuando estoy en el camping de Bariloche, veo a los chicos que salen de una clase y se quedan en el jardín al solcito charlando, y después nos sentamos a comer y la comida es rica, y después llega el concierto y el pianista es fantástico, y después nos vamos a tomar un vinito y que está riquísimo el vinito, y nos vamos a dormir y la calefacción es buena. Y todo eso que parece que es, digamos, que va de suyo, que no, que no, que por supuesto que todo eso va a estar, es un semestre de trabajo para mí. De hacer número, contactar personas, la combi que vaya a buscar a la gente al aeropuerto, el hotel de los profesores que me hagan un descuento a cambio de publicidad, el afinador, cómo poder tener una semana entera un afinador allí, infinidad, no voy a aburrir al público hablándole de todo eso. Y me acuerdo de una frase que creo que era de Nelly Darroca, Nelly Lobato, una de las vedettes de los años 60, que decía: ¿Cuánto nos tenemos que poner, cuántas cosas nos ponemos encima las vedettes para salir desnudas? Y es que cuando vos ves, el público veía una mujer desnuda, pero esa mujer tenía 15.000 artefactos puestos encima, y maquillajes, y brillos, y cosas. Entonces, ¿cuánto hay que ponerse para salir desnudo? Y acá digo, ¿cuánto hay que hacer para que no pase nada, para que sea fácil? Cuando esa semana transcurrió como si fuera fácil, ahí está nuestro premio.
Me gusta muchísimo escuchar esto, José Luis. Un trabajo realmente loable el que haces y que está buenísimo que haya gente de la cultura que no olvide estos ámbitos que también son muy comunes en Europa y acá recién empiezan a florecer ahora y son apenas está germinando recién, no es que están
No
en...
sé, mira, no, en eso estoy muy enojado con el ambiente. Permíteme que diga algo feo
Por
también.
favor.
Digamos, yo veo que generalmente todos los proyectos nacen de la voluntad de ganar algo, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Creo que yo de chiquito conocí a la generación del 900, la generación de los músicos nacidos en 900: Juan Francisco Jacobi, Carlos Guastavino, Ángel La Sala, Juan Pedro France, todos los del 900 y poco, ¿no? Y eran todas personas nacidas en los conventillos, en La Boca, hijos de inmigrantes, y vivieron arremangándose, vivieron sin pensar en el dinero, eran de una generosidad, de una bonomía, eran seres maravillosos, y yo los conocí a los 70 años de ellos, ¿no? Eran viejitos divinos todos, y grandes, grandes próceres de nuestra música. Y creo que haría falta un poco de eso, ¿no? De esas personas que tratan de mejorar la vida de los que vienen, de no pensar demasiado en cuánto hay, y de profesar, ¿no? Esta vocación, de recorrerla de ese modo. Creo que haría falta una reflexión, y creo que hay muchos colegas que podrían hacer algo al respecto, podrían aprovechar su prestigio, su posición, sus contactos, para generar algo que sea bueno para los jóvenes. Y los políticos, ni hablarlo, los políticos se te arriman cuando ya sos un éxito, cuando tenés todo resuelto vos, cuando no lo necesitas más. Sí, yo creo que hay gente realmente muy valiosa en nuestro ambiente. creo que sí, y que invito a todos a que militen un poco más y para ayudar a los jóvenes, ¿no te parece?
Perfecto, me parece perfecto para mí. De hecho, es una de las cosas que primero quise resaltar en este programa, el rol docente y el rol de gestor para generar estos encuentros que encima uno siempre mira a Europa y mira los eventos que se hacen en Europa. En algún momento tuvieron que empezar los festivales de verano.
Sí, que aparte la gestión debería ir de la mano de la docencia. Yo siempre bromeo con que en generaciones pasadas un buen padre decía que dejaba a su hija en el altar, que cuando la dejaba en el altar después era una señora con su propia casa, su propia familia, y el padre tenía responsabilidad de dejar a su hija en el altar. Bueno, eso ya pasó un poco de moda, o no, pero bueno, no es ya no es una ley. Bueno, yo siempre digo que yo dejo a los alumnos en el escenario. Digamos que estoy cerca de ellos hasta que los veo en un escenario. Después es cosa de ellos. Fíjate cómo estás vos floreciendo y tanto, toda esta generación tuya, como cada uno está con su mundo musical de pie y madurando por donde tiene que madurar, ¿no? Pero bueno, yo siempre sentí eso, que los alumnos los tenía que dejar en un escenario, los tenía que ayudar hasta verlos, el empujoncito para saltar del nido, ¿no? Por eso digo que la gestión cultural nace de la docencia, no nace de otra cosa.
Totalmente, y me encanta esto que mencionaste de dejar al estudiante, vos lo acompañás hasta la puerta del escenario, digamos, hasta bambalinas. Lo mismo...
Pero claro.
Es algo muy parecido a una de las conversaciones que yo tenía con mi queridísima Diana Schneider, que una de las cosas que decía era exactamente eso, era del acompañar, era un rol paternalista hasta ese momento ahí, que vuelen solos, y que para el artista siempre va a haber un nicho donde va a poder desarrollar su carrera. No se sabe, no es una ciencia exacta, pero siempre hay espacio para el arte.
Mira, la profesión va mutando. Yo creo que el siglo XXI es un siglo de fusión. No lo hablé solo con músicos, esto lo he hablado con amigos actores que dicen exactamente lo mismo. Digamos, preparar a un alumno para que haga Shakespeare está muy bien, pero un actor hoy en día no va a trabajar solamente haciendo Hamlet. Alguno podrá hacerlo, pero se destaca por ser el único. Pero un actor hoy en día tiene que saber hacer acrobacia, tiene que saber hacer mímica, tiene que saber hacer cantar, bailar, hacer stand-up. Eso es ser un actor en el siglo XXI. Yo creo que un músico también, por eso digo que en cierto modo me tocó ser un poco precursor, que yo en los 90 hacía música de cámara, hacía ópera, hacía con recitales de piano, hablaba por radio, daba clases, organizaba cosas. Y no tenía muchos compañeros que lo hicieran, ¿no? Ahora ya es moneda corriente. Y yo creo que a ustedes les va a tocar una época en la que ser músico no va a ser solamente una tarea de tocar un recital de piano. Por supuesto que hay excepciones, y esas son excepciones, y van a seguir siéndolas, porque son precisamente son excepciones. El pianista que ya está encaminado como recitalista seguirá haciéndolo, por supuesto. Pero... digamos, un padre piensa en todos sus hijos, no en uno solo. Y uno también como docente piensa en todos sus alumnos, que todos tienen habilidades. Y bueno, ¿cuáles son las habilidades? ¿Preparar 4 sonatas de Beethoven para un recital? Puede ser, pero ese recital lo doy y al día siguiente, ¿qué? Entonces, la actividad de ustedes, precisamente, tiene que ser multifacética. Siempre me pregunto lo mismo. Acá estoy delante de 50 personas. De las 50, 48 tocan muy bien. Y por decir algo, ¿no? ¿Y dónde están los recitales para estas 48 personas? Esa es la pregunta, ¿no? Si no hacen algo aparte del recital, si no son vivos, digamos, en generar proyectos, en hacer otros géneros y ser comunicadores, como en tu caso... Bueno, digamos, no hay una vida profesional posible.
Bueno, José Luis, yo siempre pido cerrar las notas con alguna reflexión y con consejo para los jóvenes músicos. Vos la verdad que dejaste, sin que te lo pida, una reflexión, consejos y análisis también de nuestros tiempos modernos en esta hermosa profesión. Así que no me queda más que agradecerte y... Una última palabra, si te parece, para cerrar el programa con música, porque vos grabaste hace poco la Fantasía Wanderer, ¿verdad? De Schubert.
Sí, la grabé en pandemia, la grabé también en 2 horas tuve que grabar, tuve que grabarla, fue también una tour de force. Pero como palabra de cierre querría, en esta entrevista tan cálida hemos recordado muchas personas que no están, y quisiera recordar a alguien que fue una figura señera de nuestra cultura musical, que ya tu generación la olvidó porque murió hace muchos años. Voy a hablar de quien fue el asistente de Toscanini durante 25 años, de quien fue el director del Colón durante muchos años, y yo lo conocí en sus 90 años de edad. Se llamó Ferruccio Caluzio. Ferruccio Caluzio fue uno de los grandes músicos de la Argentina, y cuando tenía 90 años yo lo visitaba en su casa de la Lucila, y él me hablaba de sus amigos. Él conoció a Debussy, conoció a Rachmaninoff, conoció a Horby, conoció a Toscanini, conoció a Richard Strauss, conoció a Mascagni, dirigió a Rubinstein, dirigió a Horowitz, conoció a Caruso, conoció a los grandes políticos de la época. Para mí, a mis 15, 16 años de edad, era una fiesta ir a hablar con él. Pero como palabra de cierre, voy a usar la palabra de cierre que él siempre me daba saludándome de la escalera de su primer piso. Dice: vaya mi hijo y estudie. Y no se olvide que arte se escribe con A mayúscula. Todas las veces que lo visitaba me decía lo mismo. Y si tengo que decir algo, es eso, escribir arte con A mayúscula. Eso no cambió. Pasaron los años y pienso que hay una forma minúscula de hacer las cosas y hay una forma mayúscula de hacer las cosas. Y uno elige.
Estoy totalmente de acuerdo, el arte sana y salva. Y bueno, José Luis, la verdad que te agradezco muchísimo esta conversación.
No, yo te lo agradezco a vos, me llevaste a recorrer lo mejor de mi memoria.
Bueno, me alegro muchísimo. Y si te parece, cerramos ahora el programa escuchando el final de la grabación que hiciste de la Fantasía Wanderer, este tour de force que grabaste en pandemia. Y te agradezco un montón por este programa.
Yo a vos, Juan, lo mejor para vos, saludos para Antonio Formaro, que es el capo del programa, y saludos para todos en la radio. Tengo recuerdos tan hermosos de la Radio Nacional. Cuando pienso, no puedo hacer otra cosa que sonreír, recordando los personajes de esa radio nuestra.
Serán dados. Cerramos entonces con José Luis Jury interpretando el final de la Fantasía Wanderer de Schubert.
Hasta siempre.